Hoy queríamos hablar de otro tema que nos ha parecido interesante para tratar, y es la atracción que pueden sentir ciertas mujeres hacia ciertos hombres asesinos, no solo potenciales, sino en algunos casos incluso que han cumplido condena por ello. La atracción por el mal, el sumum de una relación de dominación-sumisión. Ziortza Carranza, egunon.
Egunon, Urko.
¿Por qué sienten la atracción algunas mujeres hacia esos malotes, diremos entre comillas?
Ya, este es un temazo. Ya hace un montón de años, John Money, el sexólogo, lo acuñó como ibristofilia, que es el placer o el deseo por tener una relación especial con alguien en principio peligrosa, ya sea asesino, ya sea una persona que roba compulsivamente, que en principio, pues bueno, hay como un riesgo, ¿no? Se han hecho diferentes estudios. Es verdad que no hay muchos estudios para encontrar las causas de qué es lo que atrae de esas personas. También tenemos aquí que diferenciar, por un lado, la fantasía del deseo. No es lo mismo fantasear con una persona que desearla realmente. Podemos tener fantasías con personas, personajes de ficción, ¿no? Que ves que son personas valientes, que hacen cosas que tú nunca harías. Fantasías que están en nuestra cabeza con cuando ya pasamos a ser un deseo, que queremos realmente tener una relación con esa persona, ¿no? Ahí es donde entraría la ibristofilia, que es ese placer o esas ganas de tener un encuentro con esa persona que en principio es peligrosa.
El deseo siempre es hacia alguien, y a la hora de elegir ese alguien podemos entender que hay otros criterios, ¿no? Admiro pues su belleza, ¿no? Siendo superficiales, o su aspecto, su atractivo, pero claro, ¿qué le ven a esas personas para atraer? Esa es la emoción del riesgo, el saber que te estás jugando la vida, ¿no? Porque entiendo que alguien que ha sido un asesino, decíamos antes, no potencial solo, ¿no? Está el caso ahí de Manson, por ejemplo, que ha sido idolatrado por muchos, o casos más cercanos, decíamos, el chico de la katana, ¿no? Que también se cargó a toda su familia y que hoy en día está felizmente casado con una de esas admiradoras que le escribían cartas a la cárcel, o decían el otro día, el presunto asesino de Marta del Castillo, que también recibe todos los días pues abundantes cartas de chicas, casi siempre. No sé si también habrá algún chico de por medio, o si esto solo suele ser de las mujeres respecto a los hombres. ¿Qué le ven? ¿Qué les ven?
Claro, aquí se supone que hay dos tipos de personas. Por un lado, las que ven algo que el resto se supone que no estamos viendo, o sea, ven como la cara amable de esos asesinos, ven como la cara pues dulce, como que están viendo, incluso muchas veces se atreven a decir que son inocentes. Es como, están viendo a ese personaje en la tele.
Hacen campaña por su inocencia,
eso,
¿no?
Es, sí.
Pero luego hay veces en las que el asesino es confeso, quiero decir, él mismo ha confesado, ahí ya no puedes hacer campaña por su defensa, ¿no?
Sí,
y aún así.
Claro, y aún así es como le ven un cierto poder, le ven un, pues eso, una valentía, pues ciertos rasgos que ellas pues admiran, ¿no? Digo ellas porque principalmente en los estudios se está viendo que son mujeres, también porque la mayoría de los asesinos conocemos hombres y no conocemos tantos hombres enamorados de otros hombres que estén en las cárceles. Y en cuanto a mujeres asesinas, asesinas en serie, pues no tenemos, hay un mayor desconocimiento, ¿no? No hay tantos casos. Es verdad que cuando hablamos de hombres que admiran a estos hombres, no tanto el enamoramiento, porque yo creo que aquí se mezclan muchas cosas, ¿no? A veces igual esa admiración pasa a ser, algunos dicen que detrás de esta ibristofilia puede haber un fanatismo, ¿no? Entonces hay una admiración especial y eso pasa ya al extremo a creerte enamorada profundamente de esa persona. Se habla también de los copycat, que son esos hombres que están en principio, que admiran pues bueno, las hazañas de esas personas y lo que luego hacen es reproducirlas, ¿no? Entonces, es verdad que aquí se mezclan muchas cosas. Por un lado, esa admiración de que esa persona es capaz de hacer cosas que tú nunca harías, ¿no? Es como vivir la fantasía con ese personaje. Y por otro lado, las personas que sí que pasan a reproducir esos mismos hechos que han hecho esas personas que están en la cárcel, ¿no?
Claro, porque ahí está el terreno peligroso de la admiro, con lo cual voy a intentar seguir su modelo, ¿no? Está el decir yo nunca lo haría, entonces confieso mi limitación, pero mira, este qué bien lo ha hecho, ole, chapó. Entonces no sé si podemos hablar de un trastorno mental por parte de esta gente que siente esa atracción, o simplemente es una parafilia,
Bueno, entraría dentro, en principio, entraría dentro de las peculiaridades, ¿no? Es verdad que se han hecho estudios de a ver qué hay detrás de eso, por qué le atraen esas cosas, ¿no? Algunos dicen, bueno, pues son gente pues carente de afecto o porque han tenido una infancia, pero es verdad que no tenemos datos concretos para decir qué es lo que pasa o qué hay detrás de eso. Igual simplemente es un gusto, ¿no?
Que puede ser la sensación de protección también, ¿no? ¿Quién me va a proteger mejor? Alguien que está dispuesto a matar al que haga falta, ¿no? Este sí que me va a proteger bien. Entonces, esas relaciones en las que muchas veces también, no sé si llegan a ser de dominación, sumisión, pero sí que conocemos todos, ¿no? Gente que va buscando relaciones en las que esté en inferioridad. No sé si, ¿no? Como admiro esa superioridad del otro, necesito sentirme inferior para sentirme bien.
Sí, a veces se dan esos juegos también. Es verdad que las relaciones es un mundo súper complejo, ¿no? Y entonces dices, ¿por qué me atrae esto? ¿Por qué me atrae? Y muchas veces no tenemos una explicación concreta. Dices, ¿por qué me están atrayendo pues las malas de la cuadrilla o los malotes de la cuadrilla? Y dices, pues no lo sé, pero hay un atractivo especial. A veces porque estamos viendo en esa persona algo que nos gustaría tener en nosotras mismas también, ¿no? O, pues bueno, te atrae porque dices, es más libre, o es una persona que parece más independiente, que no va tanto con la manada, ¿no?
Pero luego se quedan con los buenos, decíamos, ¿no? Se van con los malos para la aventura, pero luego se casan con los buenos, ¿no?
Sí.
En el fondo.
A veces se dice también, ¿no?, que hay ese deseo de rehabilitar al otro, ¿no? Yo lo voy a conseguir, yo con este sí que le cambio. A veces estos deseos también aparecen. ¿Por qué? No lo sabemos, pero están ahí, ¿no?, en el juego.
Y luego también entiendo que está la excitación del peligro, ¿no? Hay gente que también de excitación, hemos leído también algún reportaje que otro sobre esa gente que tiene prácticas, por ejemplo, de sexo no seguro, aún sabiendo que en medio hay gente infectada, no me acuerdo ahora cómo le llaman, algo así como la ruleta rusa, ¿no? De que se montan orgías en los que todo el mundo tiene sexo con todo el mundo, sabiendo que puede haber una persona infectada, y eso les pone claro, no sé, nos resulta incomprensible para el resto de los mortales, diría, pero hay gente que también encuentra esa excitación, ¿no?
Es verdad que hay mucha gente que encuentra pues una emoción al riesgo, ¿no? Pero como la gente que le gusta hacer puenting y que dice, ¡ah!, ese subidón de adrenalina de cuando me estoy tirando, ¿no? Me estoy tirando por el puente y siento, pues eso, que estoy controlando y por otro lado que tengo una pérdida de control. Muchas veces es ese juego, cuando decías antes, Urko, lo de dominación y sumisión, ese punto de cuánto controlo y cuánto soy controlada, ¿no? Cuánta tengo una pérdida.